de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Las 7 de la mañana en Canarias. Bienvenidos a la mañana de COPE Canarias. Si quieren escuchar qué ha pasado en el archipiélago, les invitamos a quedarse con nosotros. Hoy es jueves 17 de diciembre de 2015. Estoy muy contento. Lo volvería a hacer. Lo que dijo el joven de 17 años, hincha radical del Pontevedra, tras agredir al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Unos minutos antes, sus amigos le enviaron mensajes diciéndole que lo matara, que le metiera los pulgares en los ojos y que le escupieran las cuencas. Después de recibir estos mensajes, se hizo un selfie y le respondió: voy saliendo. Lo llaman Capi. No tiene antecedentes penales, pero fue expulsado de varios colegios y en alguna ocasión necesitó tratamiento psiquiátrico. Cuando la policía le colocó las esposas, levantó el pulgar para celebrar su agresión. Todos los partidos han condenado este puñetazo en la cara a Rajoy. No creo que detrás haya claves políticas. Aquí la reflexión debe mirar más a los valores y los comportamientos de algunos jóvenes de este país. Las consecuencias penales para este chico, menor de 18 años, serán mínimas. Aquí está la clave. Muchos jóvenes saben que no les pasará nada cuando actúan de esta forma. Esta sensación de impunidad ha hecho mucho daño.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y dos minutos, vamos con la actualidad de este día.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón, seguimos pendientes en clave del archipiélago de qué va a pasar con Javier Abreu. Hoy el periódico El Día lleva portada que Coalición Canaria no quiere a Javier Abreu en el Ayuntamiento de La Laguna.
Pues la mesa de seguimiento del pacto se ha reunido en las últimas horas precisamente para analizar la situación generada por la destitución de Abreu como responsable del servicio de aguas municipales. Socialistas y nacionalistas deciden o han decidido reconducir la crisis respetando el reparto inicial de áreas en el ayuntamiento, aunque no queda claro si Javier Abreu va a poder continuar al frente de Tei de Agua, como parece que no va a poder ser. El secretario de organización de coalición, José Miguel Ruano, asegura que el acuerdo es válido sin caer en personalismos y sin olvidar que el alcalde es José Alberto Díaz. Las dos formaciones han dado de plazo hasta finales de año para resolver los problemas y aclarar el nuevo organigrama.
Creo que ambas partes, lo que sí sabemos es que hemos tenido estos problemas, que la relación es la que es y que tenemos que buscar una vía para que el municipio sea gobernable. Creo que esto es la decisión política más importante, sea frente a la hipótesis de que podía suceder, que se produjera la ruptura del grupo de gobierno, de la alianza que tenemos en La Laguna y demás. Esta hipótesis está descartada. Por tanto, encontrar una solución definitiva esperamos hacerlo antes de final de año.
Mientras tanto, hablamos del plan de desarrollo e innovación que el gobierno pone en marcha con los fondos del ITE, la FECA, y aprobado con el voto en contra del Cabildo de Gran Canaria el documento de distribución, con algunos añadidos como las inversiones en energías renovables o dotaciones que pongan en valor el producto turístico. El presidente de turno, Marcial Morales, defiende un reparto con equilibrio, sin techo ni suelo en cuanto a los proyectos presentados.
En este debate hemos sido muy claros porque además no hay nada que esconder. Creemos en que estos fondos, que son el 13% de los fondos totales que se reparten, el resto se reparten por población, que en estos fondos haya una compensación territorial para que todas las islas tengamos las mismas oportunidades de salir de la crisis. Cuando hemos dicho eso, pues nos parece que es una vía perfectamente válida y así está producción.
Mientras tanto, el Cabildo de Gran Canaria ha presentado un presupuesto de 635 millones de euros para 2016, un 7% más que los actuales. Se van a destinar un total de 140 millones de euros para políticas sociales. El presidente Antonio Morales dice que su ejecutivo tiene una profunda busca, una vocación social y interés en transformar la realidad económica de la isla.
El presupuesto aumenta en un 7,2%, son 635 millones de euros el presupuesto total, 140 millones para gastos sociales, 101 millones de inversión, como hemos expresado también en distintas ocasiones. Este cabildo tiene una profunda vocación social y tiene, por otra parte, también un profundo interés en transformar la realidad económica de esta isla.
Nos vamos a La Palma porque el Frente Cívico contra la Pederastia ha denunciado que el profesor condenado por abusos sexuales a menores continúa dirigiendo la agrupación musical Aguara de los Llanos de Ariadne. El portavoz del Frente Cívico, Abel Román, no entiende la posición de los representantes de la coral y anuncia que pedirán responsabilidades a los miembros del colectivo y la actuación inmediata de la Fiscalía.
Lo que vamos a hacer es pedirle responsabilidades a los responsables de la coral por tener a una persona contratada o voluntaria con dinero o sin dinero. Eso no se puede hacer ya por ley. Y vamos a pedir al fiscal que haga cumplir la ley, porque vamos, esto es como el rey de los Celsa, ¿eh? Yo no sé, este señor y esta coral y en La Palma y los ayuntamientos encima apoyando para que esta coral siga con este señor, desde luego, esto es increíble.
Hablamos además de la huelga que ha convocado la coordinadora estatal del sector del handling y el sindicato USO en el servicio precisamente de handling del aeropuerto Tenerife Sur Reina Sofía para los días 22 y 29 de diciembre y para los viernes, sábados y domingos de enero para exigir mejoras laborales para el personal de asistencia en tierra que fue subrogado desde la compañía Ground Force a Iberia. Los paros podrían afectar a 350 personas. Roberto Fariñas, portavoz de USO.
Como consecuencia de la subrogación de trabajadores procedentes de Ground Force a Iberia, donde Iberia ha incumplido sus condiciones económicas y salariales, entre ellos su jornada anual, y días de descanso y días de vacaciones. Y al mismo tiempo las condiciones de falta de medios y falta de instalaciones adecuadas para el importante nivel de trabajadores subrogados de Gran Force a Iberia, del Tenerife Sur.
Mientras tanto, el capítulo electoral, el candidato del PP al Congreso por la provincia de Las Palmas se ha reunido con representantes de la patronal hotelera Tinerfeña para analizar los retos de futuro del sector. José Manuel Soria.
Que a lo largo de las últimas cuatro décadas la historia del turismo en toda España y también en Canarias es una historia de éxito. Que lo siga siendo o no a futuro va a depender de nuestra propia capacidad para adaptarnos a las modificaciones y transformaciones que se están produciendo en la economía general y particularmente en el sector turístico. Por ello, nos planteamos como retos de futuro el seguir aumentando la participación e implicación del sector privado en Tour España en el conjunto de decisiones que tienen que ver con la política de promoción turística. Nos planteamos profundizar en todo lo que tiene que ver con la política de rehabilitación.
Mientras las temperaturas pueden llegar hasta los 25 grados esta semana, la Agencia Estatal de Meteorología prevé la entrada de calima en las Islas Orientales por una entrada de aire africano. El jefe de previsión, Jesús Aguara, dice que está siendo un otoño más cálido de lo normal y añade que la situación es similar a la de 2014. Desde la Agencia Estatal prevén la entrada de borrascas en el archipiélago a partir del día 20.
Los próximos días no va a cambiar la tónica, no bajan las temperaturas, está todo muy tranquilo, pero a partir del 20, bueno, pues ya hay un pequeño movimiento de las borrascas del Atlántico y yo creo que un frente ya llegaría a Canarias y es posible que lleguen las lluvias, es pronto todavía, ¿no? Pero quizá el 20, 21, pues tengamos un pequeño cambio en este tiempo, ¿no?
7:08, precisamente conocemos la previsión para las próximas horas, nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado.
Buenos días, este jueves se mantendrá el cielo prácticamente despejado en las Canarias, aunque no se descarta la aparición de calima en las islas orientales. Las temperaturas serán como las de ayer. Esperamos alcanzar en torno a los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 24 en Puerto del Rosario, 22 en San Sebastián de la Gomera, 19 en Valverde y 23 en el resto de capitales. Soplará viento del sudeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
7:08, 7:09 ya, mejor dicho, vamos a conocer la crónica deportiva. Nos lo cuenta Guillermo García, buenos días.
Buenos días, el miércoles noche dejó muy buenas noticias para el deporte canario. La Unión Deportiva Las Palmas estará en el bombo de octavos de final de la Copa de Su Majestad Rey tras superar anoche la eliminatoria gracias al empate a uno frente a la Real Sociedad. Tras el 2-1 de la ida, el conjunto amarillo fue capaz de adelantarse en la primera parte del minuto 36 con un golazo de cabeza de William José. Empataba a los locales en el primer minuto de la segunda parte dando opción a la eliminatoria, pero en cualquier caso la Unión Deportiva Las Palmas fue capaz de conservar ese empate y, como decimos, estar en el bombo de la próxima ronda de octavos de final de la Copa de Su Majestad Rey. Al final del partido, William José valoraba así su gol y la victoria.
Sí, claro, ahora es pensar en los próximos partidos, pues esperar el sábado, que será una partida muy difícil también.
Por su parte, el Club Deportivo Tenerife continúa preparando el compromiso que le enfrenta el próximo domingo en jornada electoral al Real Valladolid. Un partido que va a ser especial para un ex del conjunto blanquiazul, Javi Moyano, que ayer pasaba por los micrófonos de la cadena COPE. Un Moyano que se ha ratificado en todas y cada una de sus palabras el día que marchó y dijo no estar de acuerdo con la respuesta de Alfonso Serrano. Lo deportivo, insistimos, el equipo prepara ese partido de momento con la baja de Cristian García y con la llegada de nuevo a la convocatoria esta semana, cumplida su semana de sanción, de Aitor Sanz. En baloncesto también llegaron buenas noticias. Victoria para el Herbalife Gran Canaria anoche en Italia frente a Reggio Emilia, 73-78, con lo que el equipo de Aitor García Reneses pasa como primero de grupo a las 32. Por su parte, el Iberostar Tenerife continúa preparando su segundo encuentro consecutivo en casa el próximo sábado frente al Retabet Guipúzcoa.
Siete y diez minutos, así vienen las portadas de los periódicos en este jueves 17 de diciembre. Antonio Guerrero, Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario de avisos encontramos: la policía investiga el secuestro y asesinato de un varón en el sur de la isla. El cadáver apareció en el maletero de un vehículo incendiado que despeñaron por el mirador de la Centinela en la noche del martes. Además, Coalición Canaria, Partido Popular buscan un resquicio legal para mantener el mamotreto y se retrasa el decreto de los guachinches para implicar a los municipios. La foto de portadas para esa visita realizada ayer por los jugadores del Club Deportivo Tenerife a distintos hospitales de la isla.
ABC Canarias nos cuenta: sorpresa en el PP de Tenerife por las papeletas sin marcar a Alarcón. Circulan con la cruz señalada solo en la candidatura de Milagros Pérez León. También leemos que denuncian a Morales e Hidalgo por pedir el voto desde su cargo. Podemos pasa de querer suprimir la RIC a promoverla. Hasta estas elecciones generales mantuvieron su objetivo de hacerla desaparecer.
En el día, Coalición Canaria no quiere Javier Abreu en La Laguna. Los nacionalistas de Aguirre rechazan un pacto con los socialistas mientras continúe Javier Abreu en el gobierno local. Fuentes de Coalición Canaria consideran intratable e innegociable que la un primer teniente de alcalde mantenga áreas de gestión. Además, aumentan un 40% la demanda de servicios sociales en las islas y más de 400 inmigrantes canarios buscan a alguien que vote por ellos. La foto de portada es para ese coche que se encontraba calcinado y el cadáver en su interior en el sur de Tenerife.
Canarias 7 nos cuenta: las ayudas sociales superan el colapso. Al final del año habrá 1.500 altas. Pagan a las familias de quienes murieron sin cobrar. También leemos: más limpieza y policía a los vecinos de Miguel Rosas. El concejal de Cohesión Social propondrá a la Junta de Gobierno alternativas al centro orgánico. Y el presidente mantiene la campaña tras recibir un puñetazo cuando paseaba por Pontevedra. Estoy muy contento, dice el agresor de Rajoy.
Santa Cruz gastará 700.000 euros en el derribo del mamotreto. Es el principal titular que recoge hoy la opinión de Tenerife. El inacabado edificio de aparcamientos de la playa de las Teresitas será demolido en el primer semestre del próximo año. Además, leemos: de agua sigue en manos de Coalición Canaria pese al acuerdo de la mesa del pacto. Javier Abreu descarta irse al gobierno de Canarias. También leemos: un bote lanzado en 2013 al océano en Estados Unidos llega al colegio Nuriana. La foto de portada es para esa agresión ayer al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, durante la campaña electoral en Pontevedra.
La provincia dice hoy que Riu reduce en casi 100 metros la fachada y baja la altura de su hotel en el Oasis. Todo este vincula la agresión a la edil Jacinto Ortega, la supervisión de las contratas. Ryanair enlaza Gran Canaria con Colonia, Bolonia, Cracovia y Budapest. Foto de portada, Rajoy. Puñetazo en la cara a Rajoy. Un joven de 17 años golpea en Pontevedra al candidato y le rompe las gafas. Estoy bien, sin problema, afirma el dirigente del PP.
Felicitamos al Cabildo de La Palma, que finalmente ha decidido suspender la actuación de la coral La Guara, que estaba prevista en el Hospital de los Dolores, en la isla de La Palma, después de que el Foro Cívico contra la Pederastia y Abel Román, que lo escuchábamos ayer aquí en esta sintonía, pues haya puesto en conocimiento de la Fiscalía que la coral, en la que hay varios niños, está dirigida por una persona que ha sido condenado por abusos sexuales a menores, con lo cual parece que las administraciones empiezan a reaccionar también con este asunto. Desde luego, si hay una condena y después vemos que las administraciones, pues véase Consejería de Educación, como pasó en el pasado, o pues distintas administraciones como Cabildo y Ayuntamiento siguen contratando a la coral con este señor al frente dirigiéndola, pues me dirán ustedes qué coherencia hay, ¿no?, con la condena de un tribunal. Así que enhorabuena al Cabildo por esta decisión. 7:14.
Desearía que en los próximos 4 años no hubiera diferencia de sueldo por el hecho de ser mujer.
Que los sueldos dieran para vivir.
Yo lo que deseo son derechos, son oportunidades, son libertades. Quiero gobernar para dar un futuro a la mayoría.
Vota Partido Socialista Nueva Canarias.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ayer el joven, después de este joven de 17 años, después de darle el puñetazo brutal a Mariano Rajoy, dijo: estoy muy contento, lo volvería a hacer, y levantó el dedo pulgar como gesto de celebración de su hazaña después de esposarle las manos la policía, ¿no? Y unos minutos antes, unos amigos de él le enviaron mensajes diciéndole que lo matara, que le metiera los pulgares en los ojos y que le escupiera en las cuencas. Y después de recibir estos mensajes de los amigos, se hizo un selfie y le respondió: ya voy saliendo. Ahora uno tiende a pensar, ¿pero aquí hay alguna clave política? Pues a lo mejor lo que tendríamos que mirar es cuáles son los comportamientos de nuestros jóvenes, cuáles son los valores de nuestros jóvenes en el país, ¿no? No de todos, de algunos que tienen este tipo de conducta. Antonio Alarcón, candidato del Partido Popular al Senado por la isla de Tenerife. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlo. ¿Cómo están?
Cuando uno ve una agresión de estas características, ¿qué reflexión debemos hacer, Antonio?
Bueno, primero, una reflexión muy serena. Segundo lugar, que hay una patología social evidente en un sector de nuestra sociedad, que tenemos que tener mucho cuidado todos, no estimularla de forma directa ni indirecta, y las hay, y yo creo que no hay una connotación política, lo digo convencido. Lo que ocurre es que de ciertos sectores de algunos políticos se está favoreciendo, y de algunos sectores de algún medio de comunicación se está intentando, se está haciendo directo o indirectamente estímulo de este tipo de cosas. Yo creo que es una patología social fundamentalmente, pero mayoritariamente va a ir los jóvenes de nuestro país, y usted lo conoce mucho, creo que es muy gente muy solidaria, gente muy con distintas formas de ver la vida, pero gente con muy muy comprometida con los demás, y lo digo de corazón. Ahora bien, esto ha sido una verdadera desvergüenza, y sobre todo los comportamientos posteriores de las redes sociales de gente que apoya y aplaude, incluido gente adulta y comprometido con partidos determinados.
Hombre, yo creo que hay que poner de relieve que todos los partidos han hecho una condena unánime de este puñetazo, ¿no? Pero también es verdad que, viendo un poco el perfil del joven y de los amigos con los que se rodea, pues igual que le dio un puñetazo, le podía haber hecho a Mariano Rajoy cualquier cosa, ¿no?
No, bueno, ese puñetazo de una persona como lo ha dado de esta manera, desde el punto de vista médico, tiene unas connotaciones gravísimas, porque es una lesión en una parte determinada del cráneo, en donde hay partes blandas y puntos de debilidad que puede ser importante. Una persona como Mariano Rajoy, de 1,90, que un joven al lado le dé un puñetazo de esta manera, casi lo tira al suelo, puede tener connotaciones importantes. Pero bueno, gracias a Dios, gracias a muchas cosas, no ha ocurrido nada, ha sido con la mano y no con ningún objeto. Y yo creo que ahora le ha dado estímulo a Mariano Rajoy y a mucha gente, primero, de que esto hay que evitarlo y prohibir esos fomentos indirectos que muchas veces se hacen en los medios, sobre todo digitales, y erradicar de una vez para siempre lo que significa las formas verbales y de comportamiento violentas, ¿no? Yo creo que es importantísimo.
Y sobre todo, yo creo, y aunque reiteramos que no creo que haya clave política aquí detrás, pero si alguien está descontento con Mariano Rajoy, la forma de expresarlo siempre a través de las urnas.
Sin duda, las urnas y la palabra, pero sin violencia. Es legítimo estar en desacuerdo con líderes políticos de cualquier ideología, o con las medidas que se están tomando en cualquier sector público, pero eso se hace siempre hablando, tenemos un país libre con medios de comunicación que permite con libertad de prensa decir y decir de forma clara lo que uno piensa, y creo que me parece que es una postura muy muy nefasta. También es verdad que Mariano Rajoy una vez más ha demostrado la forma de ser, cómo inmediatamente siguió haciendo su campaña, hablando con la gente, incluido hasta con humor gallego, que lo tiene muy muy refinado.
Y además, yo decía lo del comportamiento de algunos jóvenes y sobre todo este perfil descoloca, porque estamos hablando de que el padre es abogado de la Cámara de Comercio de Pontevedra, la madre tiene una asesoría laboral. Yo creo que hay que hacer una reflexión del comportamiento y de los perfiles de algunos jóvenes de este país, Antonio.
Sin duda, no, estoy totalmente de acuerdo, Mayo, sin duda. Es una clase media alta, evidente.
Sí.
Una clase universitaria, en el sentido de que ahí tiene en su entorno, ha habido la cultura y la capacidad suficiente para tener una educación de principios y de valores importantes. Pero bueno, esto ocurre siempre, puede ocurrir siempre en cualquier familia, y lo que hay que hacer es condenar sistemáticamente posturas violentas, dando ejemplos y estereotipos de comportamientos normales. Y para eso una de las partes importantes, yo siempre he dicho que el deporte es una gran cultura para el espíritu deportivo, para la política, donde se aprende a ganar, se aprende a perder, se aprende a obedecer, se aprende a tener valores, a esforzarse, etcétera. Y yo creo que eso es lo que tenemos que fomentar entre todos. Cualquier tipo de bromas en ese sentido que permita en algún momento determinado expandir políticas absolutamente antisociales, hay que erradicarlas de forma drástica entre todos, sin duda.
Antonio Arco, ayer lo avanzamos porque así nos lo enviaba un oyente, y también lo lleva ABC en la edición de Canarias, que están apareciendo algunas papeletas que pueden llevar a la confusión a los votantes.
Bueno, yo creo que sí, yo practico el fair play siempre, el juego limpio en todos los sentidos, y efectivamente a mí también me han llegado. Bueno, la papeleta del Senado, me gustaría otra vez aprovechar la oportunidad que me da, ha tenido siempre algunas connotaciones, porque normalmente lo que hay que hacer en Tenerife es, de la papeleta, elegir a los candidatos que uno quiera y poner dos cruces claramente, o una cruz o ninguna, pero lo que es claro es que antes del día 20 no puede haber ninguna papeleta homologada que tenga una sola cruz, y además que esté hecha por los partidos, que es lo único que está autorizado. Y evidentemente ahí, malintencionadamente, alguien está intentando alterar el fair play de las elecciones de una forma safia.
Pues qué triste, ¿verdad?
Triste, muy triste, lo digo de verdad, muy, 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 muy triste. Pero bueno, las cosas son así, las hemos detectado a tiempo, y las hemos detectado a tiempo gracias a ciudadanos normales que poniendo su nombre y apellido manda por las redes sociales. Mire usted cómo las redes sociales tienen su valor, diciendo que está ocurriendo eso y que le han entregado papeletas de este tipo. Bueno, eso, yo seguiré haciendo la campaña como la estoy haciendo, la he hecho siempre limpiamente, siempre he defendido lo que creo públicamente, lealmente, y no practicaré ninguna actitud distinta. Ahora, lo que sí me gustaría decir es que el 20% de las papeletas del Senado se pierden el día de la votación, y eso es muy importante, que los medios colaboremos y los políticos a que se rellenen correctamente, porque si no, el 20% de gente que quiere votar y se estropea es muy malo.
La gente se lía un poco, con lo del Senado se lía,
sí,
un poco.
Normalmente, lo que hay que hacer libremente el domingo es poner dos cruces a dos candidatos que uno estime oportuno, de cualquier partido. No hace falta que sea del mismo partido. Si no quiere poner dos cruces al partido que estima oportuno, a las personas, en ese día también puede llegar a poner uno, pero no puede haber hoy papeletas en ningún sitio homologadas que tengan una cruz, porque no son homologadas ni papeletas vacías sin ninguna cruz de ningún tipo. Eso tampoco es homologada, con lo cual, bueno, yo creo que tiene poco recorrido la mentira, muy poco recorrido la mentira, y de resultados generalmente nefastos y con efecto boomerang generalmente.
Bueno, aclarado queda para que todos los oyentes de la cadena COPE pues tengan constancia de ello. Antonio Alarcó, buen día, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte y muchas gracias a la COPE, muchas gracias, María.
Bueno, y esto no ocurre solo con el Partido Popular, ocurre también en la Alianza Nueva Canarias Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque, como nos decía ayer algún socialista en esta misma sintonía, pues a la hora de votar, a lo mejor, en vez de respetar la alianza, dicen, yo por qué voy a votar a un senador de Nueva Canarias y a uno del Partido Socialista. Voto, pues en este caso en el Senado se puede elegir, pues yo voto a los dos del Partido Socialista. ¿Cómo le sienta esto a los representantes de Nueva Canarias, en concreto a José Miguel Rodríguez, que sería, digamos, el candidato al Senado de Nueva Canarias afectado? José Miguel Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, a solidarizarme con el Partido Popular y condenar la violencia, sobre todo la agresión que sufrió Mariano Rajoy ayer en Pontevedra. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues mira, la opción del Senado es una opción personal, abierta, y lógicamente en ambos partidos puede haber gente que no esté de acuerdo con esta coalición y vote otra cosa.
No. Porque digamos que las papeletas oficiales que manda la alianza Partido Socialista Nueva Canarias llevan la marca de José Miguel Rodríguez y Juan Díaz, ¿no?
Sí, efectivamente. Luego, eso es verdad, hay por ahí gente que estaba fomentando otra cosa, incluso en las redes sociales, pero dentro de las papeletas del Senado eso es posible, porque como antes Antonio Alarcón estaba describiendo perfectamente, cada cual puede poner, eso sí, dos cruces. Si pone tres, lógicamente se anula la papeleta, ¿no?
Claro. Sí, pero porque digamos que el votante se va a encontrar, en el caso de la isla de Gran Canaria, de la que estamos hablando, la opción de poner la marca a José Miguel Rodríguez, que es de Nueva Canaria, a Juan Díaz, que es del Partido Socialista, o a Saray Baleal, que es también del Partido Socialista.
Efectivamente, esa posibilidad existe. O formalmente y oficialmente el partido ha optado por Juan Díaz y José Miguel Rodríguez, y esa es la postura oficial. Luego, como el Senado tiene la virtud, para mí, importante, de que cada cual puede, en una papeleta única, rayar uno o dos, evidentemente tres no, porque se anula, pues esa posibilidad existe, y esa tensión entre gente de la base que no acepta esa alianza, pues es aceptable, pero nosotros hemos intentado durante estos 15 o 20 días últimos explicar por qué esa alianza.
Pues sí, yo creo que es conveniente explicarlo, porque efectivamente a lo mejor también esto, en el caso de ustedes, que es más singular, ¿no?, por esas tres casillas, pues si ya las dos lían a la gente, tres todavía más, José Miguel, ¿no?
Efectivamente, hay un problema importante. No olvidemos que el Partido Socialista hizo sus primarias, que precisamente la chica que iba en segundo lugar en la lista del Partido Socialista, en la propuesta, que quien ganó las primarias no es Saraiva, precisamente es la que hoy es concejala en Mogán con Ciuca, que es la que realmente fue elegida. Sí. Luego, posteriormente, hubo una alianza entre Nueva Canarias y Partido Socialista, y se incluye en este caso en las listas del en las listas del Congreso de Diputados, pues fue lo mismo. En segundo lugar estaba Guasimara, y al aliarse Nueva Canarias con el Partido Socialista, se incluye a Pedro Quevedo, que fue el acuerdo, en segundo lugar, y José Miguel Rodríguez en primer lugar al Senado. Ese tipo de cosas, luego a la hora de traducirse hubo que compensarlo y colocar una mujer, porque realmente todas las listas en Canarias de la alianza están perfectas.
Claro.
Ese es todo lo que ocurrió ahí.
Sí, pero claro, porque cuando se vota al Congreso es más sencillo, porque ahí sí hay que asumir que van dentro los miembros de Nueva Canarias.
Efectivamente, ahí o lo coge o lo deja. Pero aquí tienes la posibilidad de, si tú no estás de acuerdo con alguno de los candidatos, a mí me han manifestado mucha gente de otros partidos, con las cuales tengo muchas relaciones hace muchos años, que me van a votar a mí en esta candidatura, y probablemente no, segurísimo, a otro de otro partido, pero eso lo va a tener que hacer cuando vaya a la cabina a votar. Allí hay un bolígrafo, hay una sola papeleta sepia, las posibilidades de casillas son de muchísimos nombres, y ahí se elige el ciudadano libremente. Sí. Ahora, ¿qué ese tipo de escaramuza es posible? Pues mire, pues ya no sabía nada de algo del Partido Popular, pero bien.
Ahora, en el caso del Partido Popular, pues si cabe es más grave, ¿no? Porque todavía ustedes son dos formaciones políticas distintas, es verdad que van en alianza, pero bueno, hasta cierto punto se puede entender que alguien del PSOE diga, bueno, pues a mí no me convence esta alianza, yo voto lo que me da la gana, y es respetable que cada uno vote lo que da la gana. Ahora, que dentro de las filas del Partido Popular, pues de los dos candidatos uno esté repartiendo papeletas con la marca solo en su nombre, la verdad que es feo.
Sí, yo sí. Pero bueno, todas estas cosas, todas esas caramuzas en los partidos políticos, pues suele ocurrir, y más en el caso nuestro, porque es una alianza donde el antagonismo. Pero mira, yo me quisiera explicar una cuestión. Mira, en Gran Canaria en concreto, que es lo más que conozco, gobernamos juntos en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cabildo de Gran Canaria, en Telde, en Santa Lucía, en Valsequillo, en Aruca, en Agaete, en alianzas postelectorales. Nosotros somos una alianza preelectoral, claro, con un contenido perfectamente marcado. Nosotros no vamos a negociar un programa político después de las elecciones, lo hemos negociado antes.
Claro. Bueno, y desde luego, conociendo a José Miguel Rodríguez, que hablamos en el mandato anterior en reiteradas ocasiones, cuando era alcalde de la aldea, de la carretera, va a ser martillo pilón si sale como senador en el Senado defendiendo esa carretera, está claro, ¿no?
Sí, ahora hay un reto importante, retomar lo que el gobierno español ha incumplido con Canarias, en torno a 100, a 700 o más millones de euros con el convenio carretera, y al mismo tiempo negociar las obras del anexo 3 del convenio de carretera.
Claro.
Y digo, porque hay que negociar el anexo 3, porque nosotros, los aldeanos en concreto, y los gran canarios, queremos que la carretera entre el Risco de Agaete y Agaete quede adjudicada en este mandato, o a principios de este mandato, junto con otras obras importantes de la isla de Gran Canaria y de Canarias. El paquete es importante, pero recuperar el dinero que ha incumplido el gobierno español del Partido Popular, eso también es un objetivo significativo, porque la mayoría de estas obras están en marcha, que claro, es del anexo 2.
Claro. José Miguel, como siempre, gracias por atender la llamada a la cadena COPE en Canarias. Un abrazo fuerte, José Miguel, y mucha suerte el próximo domingo.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo. Bueno, la verdad que es curioso lo de, quizás es la cuestión más singular, ¿no?, de estas elecciones, ver pues estas tres casillas. En el caso de la alianza Partido Socialista Nueva Canarias, ¿no? Que si ya la gente se lía con dos, pues con tres seguro se van a liar más, ¿no? Porque voy a votar a la alianza Partido Socialista Nueva Canarias. ¿Qué hago? ¿Marco las tres cruces? Pues no, hay que marcar dos. Pero de todas formas, mejor que lo explique Pedro Lasso, experto en procesos electorales y abogado. Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Si ya la gente se lía con dos, con tres, todavía se van a liar más, ¿no?
No, pero si, vamos a ver, he estado escuchando la lista, aparecen 25 candidatos, supongamos, ¿no?
Sí.
Todos los partidos pueden poner todos los candidatos que desean. Es el ciudadano al final el que sabe nada más que tiene que poner dos crucitas, una delante de cada persona a la que quiere votar.
Dos, si pone tres, dos o una, ¿no?
O una las islas menores, ¿no? Pero claro, si pones tres es un voto nulo, ¿vale? Si no pones ninguno, es una abstención. Se computa como abstención. Y si se pone los correctos, dos. Pueden ser a personas pertenecientes al mismo partido o no. Van por orden alfabético. Y por detrás, por este paréntesis, el partido al que pertenece.
Pedro,
y se acabó.
Pedro Lasso, ¿qué le parece que, en este caso en el Partido Popular, pues una de las personas, en concreto Milagros, que figura con Antonio Alarcó como candidato al Senado, pues esté repartiendo, ella o su equipo, no lo sé muy bien, papeletas con el aspa solo marcado de su nombre?
De ella. Bueno, eso es una deslealtad partidaria, que es un problema de ellos. Yo siempre llevo 40 años votando, ¿no? Y yo lo que le pido a la gente, a los ciudadanos, que ejerzan el derecho a libertad y que rompan los papeles que les den, que los buzones en la calle. Mire, vaya al colegio electoral, se mete en la cabina.
Bueno, lo de la cabina es relativo, porque en la última ocasión, como había tantas formaciones políticas, no cabía.
Pero a lo mejor sí había, que yo recuerde, en el mío por lo menos una habitación, uh-huh, donde entraba, cogías la papeleta y se acabó la historia. Y que tienen todo lo demás, que si no es del mismo color, que si tiene la X de o solo de una. No, mire, ejercitamos el derecho en plena libertad. Y recordemos, sobre todo, que mucha gente no lo sabe, que hay mucho voto también nulo por eso, porque la papeleta del Congreso de los Diputados es una papeleta cerrada, es decir, de un solo partido, numerada y bloqueada. ¿Qué quiere decir lo de bloqueada? Pues que bloqueada en sus números. No podemos quitar o poner al que va de dos, ponerle un uno delante, y al que va de uno, ponerle un dos delante. Porque entonces eso es un voto nulo, no abstención, es un voto nulo. Y también recordar a la gente que la abstención, abstenerse, es, por ejemplo, al Congreso poner sobre sin ninguna papeleta dentro. Eso es un voto en blanco. Claro. No es abstención.
Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque la gente a lo mejor quiere hacer daño con un determinado tipo de voto, pero no sabe qué efecto tiene, Pedro.
Claro, claro. Entonces, la abstención es lo curioso. La abstención favorece a los grandes. ¿Por qué? Porque se vota. Se recuentan los votos válidos. ¿Cuáles son los votos válidos? Los votos a candidatura y los votos en blanco. ¿Vale? ¿Y cuáles no computa? Son los nulos, los que tienen alguna tachadura y una alteración y tal. Pero ¿por qué el voto blanco es importante y digo que beneficia a los mayores? Porque los pequeños partidos, para entrar a repartirse los escaños, tienen que sacar al menos el 6% de los votos válidos. Por lo tanto, ¿a quién perjudica los votos blancos? Al considerarse los votos blancos como válidos, aumenta el número de votos válidos. ¿Y qué pasa? Disminuyen las posibilidades de los pequeños partidos. Por lo tanto, el voto blanco, en blanco que llaman, beneficia, aunque piensen que no, a los partidos grandes, porque les hace separarse más de los partidos pequeños a la hora de distribuirse los escaños.
Pues explicado queda. Como siempre, Pedro Lasso, un placer hablar con usted, experto en procesos electorales. Un abrazo fuerte, Pedro.
Un abrazo, buenos días, adiós.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera pone a su disposición una amplia selección de pescados y mariscos frescos y un asador con el mejor cordero y cochinillo segoviano. Y para degustar, jamón de bellota Joselito y una gran variedad de vinos. Estas fiestas, disfrute de Mesón La Fresquera en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserva ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
¿Eres un profesional pyme o autónomo? ¿Necesitas ayuda con la atención telefónica? RespondoPorTi.es. Tu secretaria virtual se encarga de ello.
Disfruta estas fiestas con el mejor aceite de oliva virgen extra de Canarias, Óleo Teide, Gran Premio Oliva de Oro. Te desea felices fiestas.
¿Pero cómo? ¿Que aún no conoces la mejor vinoteca de Canarias? ¿El gusto por el vino? El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. El regalo perfecto, el detalle perfecto para estas fechas navideñas. Vinos, licores, destilados premium. Vinoteca, el gusto por el vino. En la avenida San Sebastián número 55, junto al mercado Nuestra Señora de África. Elgustoporelvino.com. En Navidad y siempre, el gusto por el vino.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Este
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tiempo ya de análisis con dos compañeros periodistas. Estamos con Salvador La Chica. Salvador, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Y con Jaime Pérez Llombet, buenos días, Jaime, también.
Muy buenos días.
Y se incorpora también a nuestra sintonía el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero. Muy buenos días, Narváez.
Hola, buenos días, Mayer, y buenos días a los colaboradores.
Primero que nada, Narváez Quintero, le pedimos un análisis de lo que ha ocurrido con Mariano Rajoy y esa agresión que ha sufrido.
Hombre, primero yo creo que es condenar. No cabe en democracia, en ningún concepto, no cabe en democracia este tipo de actuaciones. Yo creo que España no se puede permitir, lo digo muy claro, este tipo de actuaciones en democracia y en libertad. Yo creo que este Estado de Derecho que tenemos, lo tenemos que conservar, con lo cual condeno rotundamente, y lo he dicho, no cabe y no podemos permitir ningún partido político ni la sociedad española este tipo de actuaciones.
Narváez, ¿tenemos alguna última hora sobre el atún rojo y la cuota que nos va a tocar?
Bueno, estamos ahora batallando, desgraciadamente. La última hora, yo creo que hay que ser, yo no quiero decir pesimista, pero sí otra vez nos van a tocar y nos van a dar las migajas. Yo creo que vamos a estar en torno de 140 toneladas, no creo que lleguemos a 140, 130 y pico toneladas, pero volverá a ser ese fondo de maniobra que tiene el Ministerio para contentar algunas pesquerías en algunas zonas, el que nos va a tocar. Pero no se modifica el fondo del reparto, es decir, no se modifica la cantidad de reparto. Seguimos con el 0,21% de reparto de cuota de atún rojo, que es, de verdad, yo creo que es, aparte de, por decirlo muy claro, aparte de que es una miseria de reparto, es completamente injusto y castiga, vuelve a castigar al sector pesquero canario, que llevamos muchos años, desgraciadamente, con este mismo tema, y el Estado no ha tomado cartas en el asunto.
¿Y la quiere tomar? ¿La decisión se toma cuándo? ¿La definitiva?
Yo creo que esperarán a que pasen las elecciones, y lo digo así de claro. Debería tomarse antes de final de año, pero van a esperar a que pasen las elecciones para que, yo creo que políticamente les interesa. Desgraciadamente, pero lo digo, yo creo que no vamos a pasar de 140 toneladas.
Claro. Bueno, me acompañan Jaime Pérez Llombet y Salvador La Chica, que no sé si tienen alguna pregunta para Narváez. Salvador.
Sí, por seguir con el atún rojo, porque siempre miramos el REF, la reforma de la Constitución, las disposiciones adicionales, transitorias, etcétera, etcétera, para decir que el gobierno del Estado maltrata a Canarias, pero nos olvidamos de cuestiones tan que parecen insignificantes como esta, que es el atún rojo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la propia Unión Europea fija unos criterios socioeconómicos y medioambientales para asignar los cupos, y creo recordar, que me corrija el consejero, que según los cupos de la Unión Europea le corresponde el 10% de la cuota a del total de lo que le toca a España, que son, creo recordar, unos 300 toneladas, ¿no? Y está hablando de que como mucho vamos a conseguir 150, o sea, la mitad. No se puede hacer nada realmente para conseguir que España cumpla con las cuotas que le corresponden según la Unión Europea, o estamos otra vez en un asunto como el plan de empleo que no se cumple, el convenio de carreteras que se incumple sistemáticamente, hasta antes de ayer el ISTE, etcétera, etcétera.
Pues desgraciadamente estamos en ese punto, aunque lo hemos denunciado en la Unión Europea. Y Europa, como tú bien dices, en el reglamento del 1 de enero de 2014, que es de aplicación directa, no como una ley, sino los reglamentos son de aplicación directa, en su artículo en 17, específicamente, como tú comentabas, dice cómo se tiene que hacer el reparto de las cuotas de la pesquería, en este caso del atún rojo.
Y o sea, que estamos ante una ilegalidad del gobierno de España ante la Unión Europea, nada menos.
Ante una ilegalidad, exactamente. Nosotros ya entendemos porque en el reglamento de 1 de enero de 2014, del reparto de las cuotas, y en su artículo 17 lo dice muy claro, y dice muy claro a quién tienen que favorecer. Y tienen que favorecer a una pesca artesanal, la canaria, tienen que favorecer a una pesca respetuosa con el medio, que es la canaria. Nosotros no utilizamos esas grandes redes, no somos esas grandes barcos industriales. Nuestra pesca, como ustedes saben, ya se ha reducido y es casi casi artesanal. Y dice fundamentalmente, y tiene que favorecer a la economía local de las familias del entorno. Con lo cual, nosotros tenemos muchos puertitos en Canarias, mucha economía local que deja los barcos de pesca. Desgraciadamente, el Estado sigue incumpliendo. Pero es que yo siempre doy un dato y lo quiero seguir diciendo. Dicen, oye, algunos partidos, como el Partido Popular, es que hemos triplicado en estos 5 años la cuota. Digo, hombre, claro, imagínense, si yo tenía uno y me das 3, oye, te lo he triplicado, pero claro, es que la realidad no es que me dirás 3, es que tienes 1000 para repartir y a mí solo me das 3. Se reparte un poco como el besugo, oye, conténtate con esto, que es lo que te doy y ya te he triplicado. La realidad es que un solo barco del Mediterráneo, un solo barco, y lo voy a poner en datos, tiene 350 toneladas. Un solo barco tiene la capacidad de coger 350 toneladas. Y eso lo da el Ministerio, el Magrama. Un solo barco, 350 toneladas. Y 254 barcos canarios, tienen 100 toneladas actualmente. Yo estoy diciendo que nos van a dar 140, pero a día de hoy todavía tenemos 100. Con lo cual, imagínense, un barco, 300 toneladas, y en Canarias, 254, 100 toneladas. Eso es completamente irreal, claro. Injusto y marginal.
No, eso desde luego es muy gráfico. Jaime,
lo cierto, consejero, buenos días.
Buenos días.
Es que, y además en este caso cabe apelar a este titular, el pescado está vendido, hablo de la legislatura, y por delante tenemos meses de transición entre una administración y la que venga, tanto si es del mismo partido, porque al final cambian las personas que están en los distintos despachos, administraciones, etcétera. ¿No tiene, digamos, la preocupación de que efectivamente la situación es la que ha descrito, pero peor aún, es que tenemos meses por delante en la que difícilmente va a cambiar?
No va a cambiar en nada, porque lo van a dejar repartido antes de irse. Estoy completamente seguro. Se vayan o no se vayan, lo van a dejar hecho. Con lo cual, desgraciadamente, el 2016 para Canarias volverá a ser otro caso de abuso del Estado en el reparto de la cuota.
O dicho de otra manera, lamentablemente esta batalla está perdida. No sé la que venga después, pero esta está perdida.
Esta del 2016 está perdida. Desgraciadamente, y lo digo de verdad con mucha pena y tristeza, y con preocupación, pero con mucha preocupación, lo digo, pero está perdida. Tendremos que batallar para que la del 2017, y espero que con el amparo de Europa, porque lo hemos denunciado ante la Comisión Europea, con el amparo de Europa, se revise y se modifique el reparto de las cuotas de atún en España.
Narváez, salgo un poco de este asunto, aunque después quiero volver de nuevo al sector primario. ¿Contemplan ustedes la incorporación al Ejecutivo Regional de Javier Abreu?
No, la verdad que eso no se ha valorado, de todas maneras, eso quien lo tiene que decir y quien lo tendrá que decir en última instancia es el Partido Socialista dentro de las cuotas que tiene de gobernabilidad dentro del gobierno canario. No nosotros, pero en ningún caso, de ninguna reunión que haya estado, se ha contemplado por ahora.
Lo digo porque, como bien sabe, parece, por las últimas informaciones a las que hemos tenido acceso, que está siendo un poco incómodo en el pacto Coalición Canaria Partido Socialista en La Laguna, ¿no? Entonces yo no sé si esa puede ser una salida, como lo fue en su momento la de Gustavo Matos, ¿no?, que fue director regional de comercio en el Ejecutivo, en el mandato anterior.
En el mandato anterior, la verdad que no lo sé, podría ser una salida, pero como dije, es verdad que es incómoda, y ya se reúne la mesa del pacto, pues han dicho que tienen que respetar y que es el pacto mejor para La Laguna, es el actual. Han quedado en devolver las competencias al Partido Socialista, que no a Abreu, las competencias de agua, en este caso, que no a Abreu, en eso han quedado, y seguramente eso será. Y lo que pase con el concejal, pues la verdad que no se queda fuera de nuestro alcance. Si el Partido Socialista, dentro de la cuota que tiene el gobierno de Canarias y de los puestos que tiene libre o no, lo quiere incorporar, sea el Partido Socialista que lo haga.
Uh-huh. Le pregunto por último por una cuestión importante y tiene que ver con las subvenciones a la modernización del sector primario que se han convocado. ¿De qué cuantía estamos hablando y para qué están destinadas estas subvenciones?
Bueno, en definitiva estas subvenciones vienen del marco, en la primera que sacamos, que salió la publicada ayer en la orden, de ayudas y de subvenciones del programa de desarrollo rural. El programa de desarrollo rural que empezamos ayer a convocar, y de aquí al 2020 estamos hablando de 185 millones de euros entre fondos europeos y fondos de la Comunidad Autónoma de Canarias, 185 millones de euros que serán convocados en diferentes líneas. Esta, que es una de las líneas que más partidas económicas tiene, aproximadamente 8 millones de euros, es de modernización. Nosotros estamos empeñados en que el sector primario tiene que profesionalizarse, innovar y modernizarse, porque creemos, sin ninguno, y formarse, y la formación que también hay. Porque creemos que eso es la competitividad del sector, y yo creo que es la mejor carta de presentación que puede tener nuestro sector para ser competitivo y que nuestro Producto Interior Bruto, el sector primario, aumente paulatinamente. Con lo cual, esta que es la primera, es la más que estamos esperando, es para modernización de cualquier explotación.
Muy bien.
Bien ser ganaderas o agrarias.
¿Hasta cuándo tienen de tiempo los, en este caso, ganaderos y agricultores?
Tienen un mes para presentar la solicitud. Si estamos hablando de que hasta el 16 de enero tienen para presentar la solicitud de los proyectos, y también quiero decirlo, y así hemos firmado, uno de los problemas que teníamos o que habíamos detectado de estas ayudas es que, bueno, la administración, como todos sabemos, pues tiene que registrar, tiene que inspeccionar y tarda en pagar. Muchos de los agricultores y ganaderos, como decían, oye, yo te pido la ayuda porque no tengo capacidad de acometer una modernización en mi explotación, y si me la das dentro de un año de ayuda, aunque me la concedas ahora, me la das dentro de un año, yo no tengo esa capacidad. Bueno, pues hemos firmado un convenio el jueves pasado con las entidades financieras, con 5 entidades financieras, donde en las entidades financieras adelantan una vez presente en la solicitud de ayuda, adelantan, en este caso, el dinero al sector primario, con lo cual pueden empezar a acometer las ayudas, y una vez les venga la ayuda, automáticamente se los dan a las entidades financieras. Hemos intentado, por ejemplo, que los jóvenes, nos parece fundamental el relevo generacional en el sector primario, para nosotros es fundamental, y a los jóvenes también se les incluye una mayor partida, siempre, tienen más puntuación, y aparte, incluye dentro de las ayudas los intereses al banco. Con lo cual el joven, aunque no tenga ninguna capacidad, si de verdad está formado y quiere introducir en el sector primario, tendrá 100% adjudicado.
Narváez y Quintero, consejero de Agricultura del Ejecutivo Regional, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes y buenos días.
No, son las 7:52 minutos. Vamos a analizar las claves más importantes del día. ¿Ustedes cómo ven la agresión a Mariano Rajoy y Salvador?
Hombre, un puño en una cara es todo lo contrario a una urna en una papeleta. Con eso lo digo todo.
¿Pero tú crees que detrás de esta agresión hay alguna clave política o es más...?
No creo. Sería gravísimo que lo hubiera, no. Por lo que yo sé hasta este momento, que no estoy en las tripas del Ministerio del Interior, es un joven exaltado, ultra... de extrema, me da igual que sea de extrema derecha que de extrema izquierda, y nada, uno de esos antisistema, pero en el peor de los sentidos, quiero decir que es de los que consideran que todo se arregla a base de puñetazos. Habrá que ver cómo arreglan sus cuitas estos jóvenes que encima le estaban jaleando por WhatsApp y diciéndole métele los dedos en los ojos, etcétera, etcétera.
No creo que crea nada, porque para creer en algo hay que pensar.
Sí, bueno.
Y básicamente este es un fracasado, y un fracasado como los amigos que lo jalean. Y es una desgracia que sea un fracasado. Es una desgracia para él, y en tanto sociedad creo que es malo que haya gente que efectivamente piense que para tener notoriedad tiene que recurrir a esto.
Pero estos son los mismos que luego montan los follones en los partidos de fútbol.
Es que ahí va, perdona, Salva. Esto no es política, ni es campaña electoral, ni es ideología, ni es nada. En consecuencia, yo creo que no hay que vestirlo de nada de lo que no es. Esto es efectivamente como cuando uno en la grada de turno del estadio de turno agreda al de al lado. O a la salida de una discoteca, o si cogen a un señor con la misma edad que tiene Rajoy a la salida de un supermercado. Esto es violencia gratuita, lamentable, que por supuesto hay que condenar, solo faltaría. pero aquí ni hay política, ni hay campaña electoral, ni creo que debamos perder una milésima de segundo intentando sacar conclusiones, digo no nosotros, los medios de comunicación y los propios actores de esta campaña. Esto es un estúpido al que desgraciadamente en la vida se ve que le ha ido rematadamente mal y que, como estamos en la cultura del famoseo, pues le dijo a los amigos, oye, pues le pego un piñazo al presidente del gobierno y me convierto en un personaje. Y me da una rabia enorme estar perdiendo tantísimo tiempo y que estemos 24 horas como vamos a estar y como llevamos desde ayer, parando la campaña para hablar de este personaje.
Aunque a lo mejor no merece tanto tiempo el personaje, pero sí algunos comportamientos de nuestros jóvenes que van en la línea de lo que decía yo al principio con mi comentario, ¿no? De la impunidad. Y recuerdo ahora una cosa que me comentaba hace un año un amigo guardia civil, que llevaron a un menor después de una agresión grave en un centro escolar a los juzgados, y el tipo se dio la vuelta cuando entró en los juzgados y le dijo a este amigo guardia civil, mira, no se vaya muy lejos, me tiene que llevar a mi casa después otra vez.
Eso sí es un debate. Por eso digo que no creo, porque es absolutamente gratuito, a mi juicio, intentar hacer lecturas políticas de lo ocurrido. Eso que apuntas, Mayer, sí creo que es un debate. Entre otras cosas porque todos conocemos determinadas casuísticas. Por ejemplo, que en determinados altercados, sean nocturnos o diurnos, pero en peleas, en el pandilleo, para entendernos, se han dado determinadas situaciones, y conocemos más o menos directamente alguna situación, en la que cuando llega el momento de la agresión, ponen por delante al menor de edad. Es decir, en una pandilla de 5, 6 o 7, saben de código penal lo mismo que sus abogados. Y en una pandilla en la que hay 5 mayores de edad y 2 menores de edad, ponen a los 2 menores de edad por delante por si hay que dar un pinchazo. Esa es la realidad desde hace muchísimo tiempo. Y no se ha corregido. Y es una debilidad, por supuesto que es una debilidad, porque si resulta que cumples los 18 en abril y todavía en marzo tienes 17, y si pinchas, y todos sabemos, saben de lo que estoy hablando cuando digo, y si pinchas, pues claro, la realidad es completamente distinta, la consecuencia es completamente distinta. Luego, ahí algo falla. Eso, a mi juicio, sí que es un debate.
¿Lo ves así también, Salvador?
Sí. Suscribo desde la primera hasta la última letra todo lo que ha dicho Jaime. Y sí, es un debate que hay que abordar y es un problema que hay que solucionar. Porque sí, son tan cobardes este tipo de energúmenos que, como dice Jaime, ponen por delante a menores sabiendo que por nuestras leyes garantistas no va a pasar absolutamente nada. Ese sí que es un uso todavía más obsceno de la violencia que la propia violencia en sí.
Claro. Bueno, señoras, a mí la verdad que me ha llamado la atención lo que está ocurriendo en concreto con las papeletas del Partido Popular, en este caso en la isla de Tenerife. También tocábamos el tema de Gran Canaria, pero bueno, ahí está el caso de la alianza, ¿no? Y se entiende que a lo mejor pues alguien que sea votante socialista dice, ¿yo por qué voy a votar a uno de Nueva Canaria para serlo senador? O al revés, ¿no? Alguien de Nueva Canaria dice, pues yo voto solamente al mío y no voy a estar votando a los otros para que sean senadores. Pero en el caso de la isla de Tenerife y en el caso del Partido Popular, que se repartan papeletas con una casilla marcada nada más, en este caso las papeletas que nos han hecho llegar los oyentes y que publica hoy también ABC son las de Milagros Pérez, la verdad que me parece feo, ¿no? Yo no sé si titularlo incluso de canibalismo político esto, ¿no?
Hombre, no sabemos quién lo ha hecho y tampoco, vamos a ser generosos, tampoco hay que dar por hecho que sea gente del Partido Popular. A lo mejor resulta que no lo sé, pero no sé lo uno ni lo otro.
Bueno, de otro partido difícil, ¿no?
No, vamos a ver, la lógica apunta en una dirección, pero como no sabemos, lo dejamos en abierto. Solo me quedaría saber que quienes han hecho esto son los del PP de Zamora, para entonces ya arma el suelo, porque entonces sí que estamos hablando
de la Gomera.
Entonces sí que estamos hablando de una trama, es decir, si alguien ha visto a alguien del PP de Zamora marcando alguna papeleta, por favor no deje de llamarnos.
Salvador, ¿a ti qué te parece?
Bueno, a mí me parece una anécdota, quiero decir, no creo que sea, también puede ser lo que me comentaba de los duendes de la imprenta, que todavía existen, aunque cada vez estamos más digitalizados, puede ser un error. De todas formas, yo sé que todos los candidatos al Senado están siempre muy nerviosos, porque la elección al Senado es la más democrática que existe en España, hasta el punto de que tú puedes elegir a quien te dé la gana.
Puedes votar una cosa al Congreso y otra cosa distinta al Senado. Es más, puedes votar porque se elige directamente a las personas, no las siglas de los partidos. Y esto pone muy de los nervios a los candidatos al Senado, porque se han dado casos de que un candidato al Senado ha sido muchísimo menos votado que el candidato al Congreso de su mismo partido, ¿no?
Es o, más, o respecto algún, a otro algún, candidato,
algún,
candidato,
algún candidato que va al Congreso en estas elecciones pretendía al principio ir al Senado, pero empezaron a ver cómo habían sido sus resultados en otras elecciones y dijeron, mira, mejor no te presentes porque no vas a salir.
Pregunta un oyente, dice, pero esas papeletas no serían nulas, ¿no? Porque usted también no puede marcar a solo un senador.
Exactamente.